Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Con la alegría y el entusiasmo de cada lunes de estar una vez más con nuestra audiencia. Quisiera comenzar hoy con un fragmento de un poema de Mario Benedetti que dice así: la vida cotidiana es también una suma de instantes, algo así como partículas de polvo que seguirán cayendo en un abismo. Y sin embargo, cada instante, o sea, cada partícula de polvo, es también un copioso universo. Este pedacito de un poema de Benedetti intenta reproducir esa sensación permanente que tiene el día, esa sensación inmediata, agobiante, por momentos de un agobio hasta mercantil, por la forma inmediata en que se nos presenta la sobrevivencia en este mundo. Y es una vida cotidiana que merece ser descubierta y pensada, ¿verdad? Nuestras rutinas, nuestros sentidos comunes. Alguna vez algún profesor me dijo que el sentido común es el más reaccionario de todos los sentidos. Todo eso que naturalizamos, ¿verdad? Lo damos por muerto, lo convertimos en un axioma. Nuestra vida se vuelve en una rutina de axiomas y desembocamos inevitablemente en algo que alguien alguna vez llamó alienación. Baglietto trae en una canción una reflexión muy bonita que dice que la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Profesor, le quiero hacer dos preguntas. La primera es si alguna vez vio una película que se llama El Día de la Marmota, que al pobre actor se le reproducía al día siguiente, el día anterior, permanentemente, como una inevitable e inagotable permanencia de ese día. Y a la vez le pregunto...
Claro que la vi.
¿La viste?
La vi.
¿Cómo hacer de eso inmediato, de eso que se repite todo el tiempo, algo profundo, ¿verdad? ¿Cómo poder llegar a la profundidad de las cosas? Me puse melancólico y filosófico para el día de hoy, profesor.
Un poco poeta, Alejandro. Sí. No solamente vi el Día de la Marmota, sino que recientemente vi en Netflix un cortometraje. Vos sabés que no me acuerdo cómo se llama, Dos Extraños o algo por el estilo, que es una especie de interpretación libre del Día de la Marmota, digamos, y que muestra el tema de los asesinatos de los hombres negros, digamos, en Estados Unidos durante siglos, ¿no? Realmente, durante años, no, un siglo, sí, está bien, digo bien, siglo. Cómo se repiten y se suceden, como en un Día de la Marmota, ¿no? Y me quedé pensando en todo esto que decía, la poesía que traía, y la alienación de la vida cotidiana, pero también la vida cotidiana es el espacio de nuestra libertad, ¿no? Es un espacio contradictorio, ¿no? Es un espacio que es el espacio de la contradicción, que es el espacio de la alienación, es el espacio del sentido común, pero también es el espacio de nuestra libertad. Y en este espacio tan contradictorio, esto que muchas veces ha sido trabajado por la cultura, por la poesía, traes vos, el cine, la fotografía, como aquella esfera del hastío a veces, ¿no? De la repetición de siempre lo mismo, pero también donde se encuentra enormes momentos de una gran belleza y donde de alguna forma también se expresan cosas maravillosas como el amor, como el encuentro con el otro, que claro, un poco rompen la vida cotidiana, ¿no? Pero que de alguna forma son posibles allí en la vida cotidiana, sobre todo cuando todas las otras esferas, como por ejemplo el mundo del trabajo, están tan bárbaramente administradas, ¿no? Y por algo Marx decía, nos hacemos seres humanos en el trabajo, pero cuando oímos hablar del trabajo salimos corriendo como de la peste, ¿no? Y parece que allí en la vida cotidiana es donde nos hacemos humanos, ¿no? Y no en el trabajo. Pero tenemos algo bien interesante hoy, ¿no? Sobre esto de la vida cotidiana, precisamente.
Exactamente. Así que con este lento devenir de la vida cotidiana, nos vamos a meter a nuestro espacio de Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy, la doctora en Servicio Social de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Mónica Brum. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto estar aquí. Les agradezco mucho la invitación.
Alejandro. Buen día, muchas gracias a ti.
Gracias, Pablo. Un gusto. Qué pena que los conozco nada más por la virtualidad, pero bueno.
En algún momento las vacunas van a hacer efecto, Mónica, no te preocupes. Justamente, en esta vida cotidiana sanitarizada, ordenada por las necesidades de cuidado por esta pandemia, es que de alguna manera estamos llevando adelante esta propuesta y que la vida cotidiana, la suerte de la vida nos hizo desembocar y encontrarnos contigo. Mónica, veníamos charlando un poco en relación a esto de la vida cotidiana, porque conocemos tu investigación y nos parece relevante escucharte, de alguna manera que podamos divulgar estas reflexiones que intentan escudriñar en lo que es la vida cotidiana. Así que, adelante, nos gustaría que nos contaras de alguna manera, por ejemplo, ¿cuál fue el asunto de tu tesis doctoral, para empezar como a meternos en el tema?
Bien. Primero quiero agradecerles por esa introducción hermosa que hicieron sobre la vida cotidiana, poética, yendo también por las películas. Vi la película esa que comentó Pablo en Netflix, está genial, es como lo que se repite en la vida cotidiana, pero de un muchacho negro en Estados Unidos. Entonces es brutal la película, pero bueno, para entender un poquito que la vida cotidiana y el cotidiano también depende de la clase, de la raza, del género, ¿no? Todo eso está como que impactando la vida cotidiana también, ¿no? No existe una vida cotidiana universal, digamos, para todos los seres humanos, ¿no? Les comento que mi tesis de doctorado fue sobre, la defendí en el año 2019, como dijiste Alejandro, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Fue una tesis sobre el pensamiento del marxista francés Henri Lefebvre, un filósofo de formación, pero sociólogo también, muy importante dentro de la tradición marxista del siglo XX, y fue principalmente sobre lo que él elaboró y llamó de crítica de la vida cotidiana y la relación con la reproducción de las relaciones sociales capitalistas y la centralidad, digamos, que la vida cotidiana va a adquirir en el siglo XX, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, la centralidad para la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, lo que él va, en términos bastante generales, obviamente, lo que él va a decir que es la dialéctica de la vida cotidiana es esa unidad dialéctica, ¿no? Obviamente, entre la riqueza del cotidiano y su pobreza. La pobreza del cotidiano tiene que ver con todo aquello relacionado a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, al cotidiano programado, y organizado por el Estado y por las fuerzas hegemónicas, ¿no? Y que, bueno, que la principal idea de la reproducción de las relaciones sociales en el cotidiano programado es justamente repetir los ritmos, en la utilización del espacio, que también es un tema muy importante en el pensamiento del Lefebvre, la utilización del espacio para que obedezcan a la lógica mercantil, básicamente, ¿no? Entonces esos ritmos y el traslado, por ejemplo, de nuestra casa al trabajo, del trabajo a casa, los ómnibus, principalmente en Río de Janeiro, ¿no? Y en Brasil en general, llenos, como las personas viajando como latas, como enlatadas, como sardinas enlatadas, y ese cotidiano pesado y miserable, ¿no? Principalmente el de las clases subalternas, ¿no? Y por otro lado, la riqueza de la vida cotidiana, que justamente está en eso de la posibilidad de relacionarse de otra forma con las personas, pero no solo de relacionarse de otra forma con las personas que nos rodean, pero también de crear nuevas relaciones, basadas en otro tipo de vida, de modo de vivir, ¿no? Entonces él va a traer, por ejemplo, el elemento de lo residual. Él habla de los residuos como algo muy importante para identificar y fortalecer en el campo de la vida cotidiana. Y los residuos son para él aquello que escapa al poder, aquello que resiste al poder de homogeneización del Estado y de las fuerzas políticas hegemónicas, aquello que resiste a la tentativa de, que es nada más una tentativa, ¿no?, de cerrar lo que sería una sociedad entendida como una estructura, ¿no? Él es totalmente antiestructuralista, antisistémico y antidogmático en su pensamiento, pero entiende que lo que son los residuos serían aquellos que resisten a la idea de esa sociedad como una estructura cerrada, ¿no? Entonces él va a ser un gran exponente del retorno a la dialéctica, del retorno a Marx, a los escritos de juventud de Marx, ¿no? Principalmente en un periodo de lo que se llamó marxismo oficial, ¿no?, del marxismo de la Unión Soviética, de la estalinización de los partidos comunistas. Él fue parte del Partido Comunista por un tiempo, pero tuvo una relación bastante tensa con sus compañeros del partido, justamente por ese proceso de estalinización, ¿no? Pero bueno, entonces él se dedicó su vida y su trabajo a la retomada de la dialéctica y principalmente de la totalidad abierta para pensar la sociedad, ¿no?, y entender lo que existe de posibilidad dentro de esta sociedad que parece que no tiene otra salida a no ser la que estamos viviendo, ¿no? Entonces es como, tiene algo de muy... El elemento de la utopía, utopía se dice, ¿no?, utopía, mi portugués quiere salir solo. Es muy utopía. Importante, utopía, bueno, está, claro, igual que en portugués yo me confundí. El elemento de la utopía entonces en Lefebvre es central, y de la praxis, también la categoría de praxis, pero la utopía, ¿no?, posible a través del arte. Y bueno, básicamente eso, estoy por traducir, quiero traducir mi tesis, pero bueno, vamos a ver cuándo se va a poder.
Contame una cosa, por lo que te vengo escuchando, me parece interpretar, y tú me dirás, parece que hubiera un continuo entre la discusión de Lefebvre sobre la cuestión urbana y la discusión de Lefebvre sobre la vida cotidiana, o son momentos distintos de su trabajo.
Sin duda es un continuo, no existe vida cotidiana sin la dimensión de lo urbano, y lo urbano no existe sin la dimensión de la vida cotidiana. Y no solo en su pensamiento, pero en la realidad misma, ¿no? Él va a decir que la reproducción de las relaciones capitalistas, de las relaciones sociales capitalistas, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo que él analiza más específicamente, solo es posible y tiene como espacios privilegiados, digamos, lo urbano, que es la organización de la ciudad, básicamente, la vida cotidiana y la producción del espacio. La producción del espacio es una de las teorías más importantes de Lefebvre, más usadas, más reconocidas, más referenciadas, ¿no? Pero justamente la reproducción de las relaciones sociales en el capitalismo contemporáneo pasa por lo urbano, la organización de la ciudad, ¿no?, la vida cotidiana y la programación y organización de la vida cotidiana, y por la producción del espacio. Entonces son esferas, digamos, dimensiones privilegiadas para la reproducción social.
Parece de lo más contemporáneo esto que traes del manejo del espacio, sobre todo por lo que estamos viviendo con la pandemia, de qué hacemos con el espacio y cuánto estamos afuera o adentro. Yo leía algunos artículos...
Y Alejandro, ¿y cómo se transforma radicalmente nuestra vida cotidiana a partir de esta peste podrida que está sobre nosotros?
Exactamente. Y leía algún artículo de Mónica hablando justamente del espacio, por ejemplo, dentro de un ómnibus en relación a las relaciones de género, por ejemplo, ¿verdad? Y al acoso callejero. De alguna forma... Para poder pensar la vida cotidiana es necesario hacer algunos recortes o encontrar, bueno, la forma en cómo, ¿Cómo uno es que se apropia para poder comprender la vida cotidiana cuando la vida cotidiana se desparrama por todos lados, ¿no? Por eso traía estos ejemplos, Mónica.
Sí, no, es un tema bastante complicado. La idea de la tesis fue principalmente como que contribuir para la comprensión de determinadas nociones, conceptos y teorías, para poder utilizarlas en investigaciones más de carácter empírico, ¿no? Evidentemente que no se puede hacer un análisis de la vida cotidiana, obviamente que no es la vida cotidiana en sí y para sí universalmente conocida, ¿no? La vida cotidiana tiene que ser comprendida y como su determinación histórica, ¿no? Y también eso que decíamos al principio, a partir de la idea de la película esta de Netflix que comentó al principio Pablo, ¿no? La vida cotidiana...
Dos perfectos desconocidos.
¿Cómo?
Según vi ahora en Netflix, se llama Dos perfectos desconocidos.
Sí, exactamente. Es dramática la película, es terrible. Claro, pero no es el cotidiano es programado, y eso en realidad lo estoy pensando ahora, no es algo que haya escrito, lo haya pensado más profundamente y con más detalle, pero el cotidiano es programado de una forma distinta, es organizado de una forma distinta, dependiendo de la clase, de la raza, del género, ¿no? Y uno mismo se relaciona con la vida cotidiana también a partir desde ese lugar, ¿no? Una mujer en un ómnibus tiene un comportamiento o debe tener una atención distinta a la del hombre. Una mujer que camina de noche en las calles, ¿no? Se comporta y debe comportarse por su propia seguridad de una manera distinta, ¿no? Un hombre negro también necesita, si ve la policía, bueno, es distinto la policía que está haciendo su trabajo, digamos, en las calles. El hombre negro cuando se está acercando a la policía, digamos, tiene que comportarse de una manera distinta, ¿no?
Bajar los ojos.
Exactamente, iba a comentar eso, me estás leyendo la mente. Iba a comentar eso, ¿no? Que bajar la mirada, todas esas cosas que son tan... que parecen insignificantes, ¿no? Yo creo que el estudio de la vida cotidiana lo que tiene de rico es que es esa idea de problematizar lo que parece trivial, lo que parece banal, y entender que existe no solo algo por atrás, ¿no? Como sentido, un sentido político atrás de la vida cotidiana tal como la obedecemos, digamos, pero también entender que existe una potencia, ¿no?, en la vida cotidiana, de lo que puede ser construido en la vida cotidiana y a partir de la vida cotidiana, no en una esfera etérea, yo qué sé, una esfera separada de lo vivido, de lo concreto, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me encantó, o sea, en términos de encanto teórico que tuve con la obra de Lefebvre, ¿no?
Me parece tremendamente interesante. Me hiciste acordar al... Yo no quiero decir el joven Marx, porque me hace acordar mucho al Thusser, y no es la idea, ¿verdad? Pero sí hubo una obra como más, más juvenil.
Se puede decir Escritos de la Juventud. Yo no digo joven Marx y viejo Marx, justamente para no hacer esa separación epistemológica, pero de la juventud. Porque acá fueron los Escritos de la Juventud, queriendo o no.
Que tenía una poesía que destilaban poesías esos textos, ¿no? Y ahora que me hablabas de la vida cotidiana, me quedé enganchado con esta idea que presenta Marx, allí creo que en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde de algún modo presenta dos tipos de flores, ¿no? Las flores que ocultan las cadenas, que nos tienen dominados y amarrados, y la flor viva, ¿no? La flor que brota como una promesa de libertad o de utopía, ¿no? Y tú venías relatando eso y digo, bueno, en la ciudad están las dos, ¿no? En la ciudad está esa flor que aparece como un conjunto de mercancías que se nos ofrecen y que de alguna forma están asociadas al sistema, a la estructura y demás, pero de golpe aparece una flor que nació entre dos baldosas y que son los momentos sublimes que también nos ofrece la vida cotidiana, ¿no?
Exactamente, esa imagen bueno, hay varias imágenes, ¿no? De flores naciendo en el medio del cemento, ¿no? Que se abren como brechas en el cemento y nacen las flores más hermosas. Esa es como es una imagen que me provoca muchísimo, ¿no? Iba a decir algo y se me olvidó de lo que estabas comentando, porque convocan muchísimo lo que ustedes están diciendo, pero bueno, tal vez me acuerdo en el recorrer de.
Como el árbol de ginkgo biloba, que parece que creció después de que alguien había predicho que no iba a crecer nada luego de la bomba de Hiroshima, y a partir de ahí parece que se convirtió en un árbol emblemático para Japón. Mientras te escuchaba pensaba, ¿verdad?, cómo uno puede encontrar aquello que llamamos de pronto algo universal de forma singular en la ciudad y encontrar de pronto las marcas de la relación entre el capital y el trabajo, o las marcas de la dominación en los cuerpos de las personas, ¿verdad? Así como de alguna manera algunas marcas en los cuerpos de las mujeres representaban o representan la dominación del patriarcado, esto que decía Pablo de bajar la mirada, o el cuerpo encorvado, o algunas dimensiones, digamos, que en la vida cotidiana expresan de forma singular aquello que uno también puede comprender teóricamente de manera universal, y entonces en ese juego de universal y singular poder comprender la totalidad, ¿verdad? ¿Acaso de alguna manera esta sería la forma en cómo llegar a la profundidad de esa inmediata vida cotidiana?
Sí, sin duda. La articulación entre lo universal y lo singular es la forma, digamos, más apropiada de comprender la realidad social, ¿no? El tema, bueno, sí, cómo la dominación que tiene una determinación universal se establece en la singularidad, ¿no? En la dimensión singular de las personas, de los cuerpos. Lefebvre tiene mucho también, así como Foucault, ¿no? Pero por otros caminos, tiene mucho sobre la dominación de los cuerpos, ¿no? Porque es el cuerpo en el espacio, el cuerpo en la vida cotidiana, también lo que es aprisionado, ¿no? Por el poder dominante, por los poderes, digamos, ¿no? Y eso es lo que se identifica en la dimensión singular, ¿no? Entonces, sí, sin duda, no se puede comprender la vida cotidiana, que parece algo tan de la dimensión singular de la vida, no se puede comprender sin entender determinaciones universales, ¿no?
Creo que allí hay una esta dialéctica entre apariencia y esencia, ¿no? Que están permanentemente relación y contradicción, ¿no? Y cómo este tema de los cuerpos y de los signos, uno perfectamente puede discriminar en la vida cotidiana, aquella mujer que vuelve cansada a su casa después de haber vendido su fuerza de trabajo, de aquella mujer que está ofreciendo su cuerpo como mercancía, y que esto es perfectamente identificable por cualquier persona, y es una relación entre apariencia y esencia que a veces parece evidente, pero que de alguna forma merece a veces un poco de análisis. Bueno, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo logramos transponer ese umbral de una apariencia para llegar a una esencia que nos permite saber cuál es el nivel de dominación y de explotación que está sufriendo, en este caso, esa mujer, o esas dos mujeres, digamos, que ocupan distintos lugares en el mundo de reproducción?
Exactamente, sí. Y que de formas distintas, obviamente, pero la opresión recae sobre esas dos mujeres, la explotación también recae sobre esas dos mujeres, ¿no? Hay una youtuber en Brasil, que en realidad es una drag queen, y es interesantísimo porque es marxista y tiene, bueno, es muy, si llegan a quien sabe portugués, les recomiendo, se llama Rita Von Hunty. Y en un momento hablaba justamente de la prostitución como la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Cómo nosotros condenamos la prostitución como la digamos, el alquiler del cuerpo de las mujeres directamente, y no nos damos cuenta de la prostitución a través del alquiler de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Evidentemente que existen profundizaciones posibles ahí, varios estudios, no soy experta en eso, pero me llevó un poquito a pensar en ese momento que ella comentó eso, ¿no?
Es un buen momento entonces, a partir de estos comentarios, para ir a una de las canciones que ha elegido Mónica Brún para compartir con nuestra audiencia, y que justamente habla un poco de esto de las apariencias. Se llama Ríase de mí, es de Negro Méndez, y la canta además nuestra invitada Mónica Brún. Así que vamos a la canción y enseguida volvemos con los comentarios.
¡Feliz!